noche, camino a un almuerzo. Pero en la cabeza todos, prácticamente todos, tenemos más o menos lo mismo. ¿Cómo hacer frente a la cuesta de septiembre? Esa vuelta al cole más cara de la historia. Algo parecido le pasa al presidente de la Generalidad de Cataluña, a Salvador Illa, fíjate. Mañana tiene que viajar a Bruselas para ver a Puigdemont, el fugado, y hablar de las cuentas pendientes. La condonación de la deuda a Cataluña, que se aprueba mañana en el Consejo de Ministros, la puesta en marcha de la agencia tributaria propia, a ver cómo se le siguen ampliando y concediendo transferencias. Todo eso sigue el nombre de la paz social, que queda muy bien, de un tal Suflé, que aparentemente se ha bajado, pero sobre todo gracias a tu dinero. Porque invitar a cenar a restaurantes con estrellas Michelin y que pague otro la fiesta no tiene precio. Para todo lo demás ya están tus impuestos. Pero hay más. Este otoño el calvario judicial va a seguir con revelaciones de todo tipo. Y lo más probable es que el presidente del gobierno no consiga aprobar los presupuestos, pero intentarán desviar la atención para ganar un día más, una semana más, un mes más, hasta que el cuerpo o nuestra paciencia aguante.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es lunes, primero de septiembre, están pasando muchas cosas que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Muy bien, Pilar.
Como las primeras reacciones a esa quita de la deuda que va a aprobar el Consejo de Ministros mañana.
Y que es una mentira. En palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el inicio del curso político, Feijóo ha reunido al comité de dirección de su partido en Aranjuez y ha anunciado cambios legales si llega al gobierno para evitar una situación como el actual bloqueo de presupuestos.
Es sencillamente demencial. Es una burla. Una burla a nuestra propia historia. Una burla a nuestra práctica presupuestaria, una burla a la Constitución española. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para poner coto a este disparate. Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.
Más cosas, el presidente Sánchez, por su parte, comienza el curso político pidiendo un pacto de Estado contra la emergencia climática.
Porque hay que hacer mucho más, ha dicho tras la oleada de incendios de este verano, que el presidente desvincula de pirómanos e incendiarios.
Es evidente que desde el gobierno de España estamos decididos y también convencidos de que la terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad. Ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales. Seamos serios, seamos rigurosos.
Sánchez defiende que son las comunidades autónomas y no el gobierno central las que no han estado a la altura de la lucha contra el fuego.
La flotilla, con una veintena de barcos que pretende llegar a Gaza, reemprende su viaje a la franja.
Ayer tuvieron que regresar a Barcelona por culpa del mal tiempo y hoy comienza un nuevo intento por alcanzar Palestina con ayuda humanitaria a bordo. Entre las 300 personas que forman parte de esa flotilla se encuentra la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Y la policía de Indonesia retrasa como pronto hasta el martes la autopsia de Matilde Muñoz.
La española asesinada en su hotel de Indonesia habría sufrido un asalto en su propia habitación a las 3 de la mañana del 2 de julio por parte de un empleado y un ex empleado de ese alojamiento. Ellos, al ser sorprendidos, habrían asfixiado a la española, aunque en su entorno creen que hay más sospechosos. Lo ha contado en Herrera en COPE hoy Ana Jorba, que es amiga de la víctima.
Sospechamos que hay más involucrados, creemos, no sabemos si no, si lo están investigando o no. Esperamos que no solamente queden con estos dos sujetos, porque sospechamos que hay más. Nos extraña mucho esto que ha sucedido y cómo ha sucedido, porque no cuadra mucho con una lógica como la nuestra, ¿no? De querer robar a alguien, como a mí me robaron en su hotel unas semanas antes y fue durante, pues lo típico, te vas del hotel, estás fuera, pues aprovechan tu ausencia, ¿no?
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El día viene entre el cierre del mercado, ahora me explicas de qué mercado hablas, y el fallo del VAR en Vallecas.
El único mercado posible que hay en el deporte, el del fútbol. Bueno, se averió el VAR en el Rayo Barça y no se pudo revisar ese polémico penalti a Lamine Yamal. Hoy el comité de árbitros defiende que el árbitro Busquets Ferrer aplicó perfectamente el protocolo FIFA, continuando el partido sin el VAR. Bueno, esta noche se cierra ese mercado de fichajes. Ha contado Elena Condis que el Barça da por hecho que Fermín se queda. Además, Nico González al Atlético de Madrid, Antony al Betis, Alexis Sánchez al Sevilla y Yangel Herrera y Carlos Soler a la Real Sociedad. Y ya está concentrada la selección para los partidos de clasificación para el Mundial contra Bulgaria y Turquía, Miguel Ángel Díaz.
Ya están 25 de los 26 jugadores convocados. Recordemos que se cayó Gavi por molestias en la rodilla y que Luis de la Fuente llamó a Aleix García, el jugador del Leverkusen. Pedro Porro, por un asunto personal, se incorporará esta tarde a la concentración. El equipo va a realizar el primer entrenamiento a las 7 de la tarde. Será a puerta abierta en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Hoy además, Pilar, tenemos descanso en la Vuelta a España y esta noche recuerdo que juega Jaume Munar, octavos de final del US Open ante Musetti.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Resulta difícil hablar de nuevo del nuevo curso político cuando en realidad lo que comienza hoy es una extensión. La segunda parte de lo que fue el curso anterior. Sánchez, con su entorno en el alambre judicial y mendigando o comprando apoyos para mantener el poder.
Es verdad que la situación es infernal. Espera un septiembre y un octubre que no se lo deseo a nadie, donde va a chapotear en los charcos y seguramente a sobrevivir, porque es un batracio que sabe incluso respirar debajo del agua.
En fin, más gráfico no ha podido ser Carlos Herrera esta mañana en su estreno de la nueva temporada de Herrera en COPE. Sánchez, el presidente, pues es capaz de aguantar, aunque lo que tiene por delante solo de aquí a Navidad, bueno, pues se presenta más que complicado, ¿no? Así que vamos a sacar el calendario y el rotulador rojo, vamos a apuntar una por una todas las citas judiciales que están pendientes y las que quedan por venir. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues por empezar con lo más inmediato, el primer protagonista va a ser el fiscal general del Estado, García Ortiz, al borde del banquillo.
Y en esas condiciones se va a sentar el viernes 5 de septiembre al lado del rey y de la presidenta del Poder Judicial en la apertura de los tribunales, en la apertura del año judicial. Un día en el que el discurso de García Ortiz, según señalan fuentes fiscales a COPE, será muy institucional. Se referirá a la memoria pura y dura, a los datos de la Fiscalía del año pasado. No tiene intención a día de hoy de referirse a nada sobre su situación. Y la memoria la entregará esta misma semana al rey, el miércoles en Zarzuela, y el jueves en Moncloa al presidente del gobierno. Hay mucho malestar en el mundo judicial porque García Ortiz no se ha ido ya. Jueces y fiscales y jueces consideran que tenía que haberse marchado por dignidad. Su situación hace mucho daño a la carrera. Lo hemos contado aquí en COPE durante muchos meses, desde que se abrió causa penal contra él en octubre pasado, el día 15. En el mes de julio, la Sala de Apelación del Supremo confirmó el procesamiento de García Ortiz. Solo queda que el instructor dicte la apertura de juicio oral. El juez tiene que responder además a la petición de la acusación popular APIF, la de los fiscales, que pide la suspensión de funciones.
Vaya papelón. Además, Patricia, están los casos que afectan al entorno personal más directo, más cercano al presidente del gobierno, tanto su hermano, pendiente también de juicio, como su mujer, Begoña Gómez, que en principio declara la semana que viene o no.
Estamos a la espera de la decisión del juez Peinado, que está de vacaciones, sobre un cambio de fecha. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, pidió el aplazamiento de la declaración de su defendida por un quinto delito, malversación de caudales públicos en la pieza de la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, que también está investigada. El 11 de septiembre, el letrado tiene otra declaración en un juzgado de Tenerife y la tenía con antelación a la comunicación de la quinta imputación por parte de Peinado. Aportó al juez toda la documentación y el hermano de Sánchez, el hermanísimo, está procesado por prevaricación y tráfico de influencias. Según la juez, consiguió un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz sin un proceso de selección justo y transparente y tenía un visado para ir a Japón a reencontrarse con su hijo y con la madre del pequeño, que es japonesa.
Ya, y como tercer gran apartado de casos judiciales pendientes o los que nos vamos a encontrar en las próximas semanas, está el que tiene que ver con el Partido Socialista, con los exsecretarios de organización, Ábalos y Cerdán, y con todo lo que podamos seguir conociendo al respecto, bueno, al respecto de sus amigas, entre otras cosas, ¿no? Se esperan, de hecho, nuevos informes de la UCO.
Así es, Pilar, se esperan nuevos y contundentes informes de la UCO sobre este caso Koldo Ábalos Cerdán, un caso que empezó en la Audiencia Nacional, pero que también está en el Supremo por el aforamiento de José Luis Ábalos. Y todavía queda un tiempo de investigación. Investigación sobre el patrimonio y las mordidas a cambio de contratos públicos. Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, es considerado el cabecilla de esta trama, con un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes, dice el juez del Supremo. Y solo él, solo Cerdán, parece conocer el destino del dinero. Y Coldo es considerado el hilo conductor de las adjudicaciones. En el mes de julio pudimos escuchar audios en los que se repartían el dinero, aunque Cerdán no se reconoce y considera que están manipulados. Y nos queda, Pilar, nos queda Leire. Leire Díez, con varias denuncias y querellas en los juzgados de Madrid, donde ya es investigada. Y además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias por su pendrive y ha ordenado analizarlo. Se trata del pendrive que el PSOE entregó en la Fiscalía General, una memoria con información sobre presuntas irregularidades de la Guardia Civil, de la UCO y de jueces y fiscales, que era, al parecer, un trabajo de investigación de la conocida como fontanera del PSOE.
Pues nada, todo por su orden y aquí lo contaremos. Gracias, Patricia.
Y nos quedan todavía mucho más que no nos contamos ahora porque no hay tiempo.
Eso, eso.
Hasta gracias, luego. Pilar.
Sí, te cuento que un piloto de avión ha tenido que utilizar mapas de papel para poder aterrizar por un fallo en el sistema de navegación. La historia ya tendría suficiente interés, ¿verdad? ¿Verdad que te imaginas una peli? Bueno, pero es que además en ese avión viajaba nada menos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y el fallo en cuestión no habría sido fortuito, sino causado por interferencias rusas durante su viaje por los países más cercanos al territorio ruso. Unas interferencias que además no son nuevas. Vaya por Dios, Rosalía Sánchez.
En el flanco oriental de la OTAN, la zona que visita von der Leyen, se produjeron el año pasado 111.000 de estos ataques denominados spoofing, que consisten en engañar a los receptores GPS con señales falsas emitidas a menudo desde la región de Kaliningrado y que desvían de su ruta o bloquean la navegación de barcos y aviones. El dominio cibernético está ganando gran importancia y Rusia practica estos ataques por tierra, mar y aire. Están testando la respuesta de nuestros países. ¿Cómo responder? ¿Qué medidas tomamos? ¿Qué medidas toma la Unión Europea? E incluso, ¿cómo lo contamos a nuestra opinión pública? Explica Luis Viranga, del Colegio de Defensa Báltico. En el caso de von der Leyen, el avión sufrió interferencias y las autoridades de Bulgaria, el país en el que realizó el aterrizaje de emergencia en modo manual, ha confirmado que las sospechas se dirigen hacia Rusia. La portavoz de Bruselas, Ariana Podesta, habla de intento de intimidación, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, niega la participación de Rusia.
Gracias, Rosalía. A nivel internacional, además, hay una imagen de Vladimir Putin, que da la vuelta al mundo en las últimas horas, la del presidente ruso conversando animadamente, incluso entre risas, con el líder del régimen chino, Xi Jinping, y con el primer ministro indio, Modi. Son los tres grandes protagonistas ¿de qué? Bueno, pues de la cumbre de Shanghái, una cumbre en la que hay representantes de una veintena de países que suponen prácticamente la mitad de la población mundial. Y no hay duda de que esta cumbre lanza un mensaje de contrapoder a Donald Trump. Nos escucha ya el corresponsal de COPE en Washington. ¿Qué tal, David Alandete? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues resulta que la India es el país al que Trump ha impuesto aranceles del 50% y está buscando una alternativa comercial. Fíjate tú, en Asia, ¿tú esto cómo lo ves?
Bueno, de momento Donald Trump ha cancelado de manera inesperada su viaje a la India previsto para este otoño. Eso ya es una señal de lo que tiene el presidente en la mente. En la Casa Blanca no se descarta además que suspenda otro viaje anunciado a China y la segunda cumbre, que todavía no está en agenda, pero tenía que pasar con Vladimir Putin. El trasfondo es claro, esas tensiones comerciales. Esos aranceles del 50% a productos indios han provocado una reacción virulenta por parte de Modi, que hasta ahora era uno de los principales aliados de Trump. Mientras Putin sí mantiene sus planes de viajar a la India en diciembre, lo que está realmente generando un eje anti-Trump de gente que se suponía que era cercana a él, pues como Putin, Xi Jinping y el propio Modi. En la Casa Blanca estos días, Pilar, se reconoce que estas cancelaciones de Trump son consecuencia directa de las presiones económicas y comerciales, aunque lo que más le preocupa a Trump en este momento son los indicadores internos de la economía estadounidense. Es decir, que la inflación ha bajado y que el empleo se mantiene sólido, la verdad.
Bueno, hablando de indicadores comerciales, ¿en qué punto está esa cuestión de los aranceles? Este fin de semana, un nuevo revés en los tribunales y todo está en el aire, ¿o no?
La verdad que se necesita un máster para saber cómo están los aranceles, porque los aplica, se los cancela. Bueno, de momento, para que nos quede a todos claro, y España, esto es importante para nosotros, el Tribunal de Casación considera que son ilegales, pero están en vigor. Por lo tanto, esos aranceles del 15% de todo lo que vaya desde España hasta Estados Unidos se mantiene. También las inspecciones de los paquetes, que valían menos de 800 euros, que antes entraban de forma gratuita, también se mantiene. Lo que pasa es que el fallo abre incertidumbre, como con todo en la administración Trump, Pilar, porque puede haber devoluciones a importadores y puede haber acuerdos comerciales que se estén renegociando, sobre todo de la Unión Europea, en virtud de que ahora todo va a llegar al Supremo en unos unos meses. Y es probable, Pilar, que haya una decisión del Supremo de urgencia para que decida si esos aranceles son válidos o no. De momento, la Casa Blanca no da su brazo a torcer.
Hay que hacerse un máster para casi todo en esta vida, también para entender a Trump. Gracias,
sí, desde
David.
Luego.
Un
hasta
besito,
luego,
hasta mañana. Y vas a escuchar ahora la recreación de una conversación real entre una joven y el chat GPT.
Hola. Últimamente me siento como que no encajo en mi entorno. Me cuesta tener una relación sentimental sana y eso hace que me sienta mal conmigo misma y tenga sentimientos, pues, de culpa constantemente.
Hola, gracias por abrirte así. Lo que estás sintiendo es muy humano y aunque ahora parezca que estás sola con todo eso, no lo estás. No tener una relación sana no te hace fallida. Solo muestra que estás en proceso de entender qué necesitas realmente y eso requiere valentía y tiempo.
Madre del amor hermoso. Así es como habla la IA y esta capta tu atención para invitarte a seguir hablando, contar más de ti. Cuanto más sabe de ti, más te responde con lo que quieres escuchar. Cada vez son más los jóvenes que utilizan ChatGPT como psicólogo. Le cuentan cómo se sienten, le cuentan sus problemas y le piden consejo. De hecho, uno de cada cuatro estadounidenses dice que prefiere hablar con la IA antes que con un profesional. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, tocaya, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Y esto está pasando también en España y con este temazo te estrenas tú esta tarde después del verano.
A partir de las 3 ya estamos de vuelta, instalados en la rutina y abordando asuntos tan interesantes como este que es para reflexionar sobre ello. Lo decías tú, Pilar, uno de cada cuatro estadounidenses jóvenes dicen que utilizan la IA como psicólogo, realmente como terapeuta, y está pasando también aquí en nuestro país. Lo consultan a cualquier hora, le cuentan lo que no se atreven a compartir con nadie y encuentran en la IA, en la inteligencia artificial, una compañía permanente. Isabela tiene 21 años, nos lo va a contar esta tarde en el programa porque vamos a poner este debate sobre la mesa. ¿Puede una inteligencia artificial ocupar el lugar de un terapeuta humano? Pues lo tratamos a partir de las 3, interesante el tema, en la tarde de COPE.
Pero qué miedo, ¿no?
Da un poquito de yuyu, sí.
La IA.
Pero piensa también todos los psicólogos que hacen falta en nuestro país, que hacen falta mucho, y lo que cuesta una terapia, lo que cuesta un psicólogo. No todo el mundo se lo puede permitir y aquí están encontrando el sustituto.
Pilar, te escuchamos esta tarde. Muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Septiembre ya está aquí y en HSN te ayudan a volver a la rutina. Entra en hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. No lo dejes pasar. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si ellos no respetan el ecosistema...
Tienes mucha labia, muchacho.
Steven Seagal impartirá justicia.
¿Es posible que acabe mal alguien aquí?
Naturalmente.
Aquí me siento vivo.
En Tierra Peligrosa 2 y 1. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 9:15 de la noche en 13.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya estamos todos, ya han terminado las vacaciones para la mayoría de los madrileños que vuelven a la rutina. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha vuelto de su baja de paternidad y lo ha hecho reuniéndose con su equipo de gobierno que le ha puesto al día de los pormenores de la ciudad. Uno de los frentes más conflictivos son las obras. Arranca septiembre y lo hace con un Madrid patas arriba, con obras de gran envergadura que complican bastante el tráfico. Son obras importantes que van a mejorar mucho el paisaje de la ciudad, o al menos eso esperamos, y la vida de sus vecinos lo esperamos también, porque van a quitar los coches para sustituirlos por zonas verdes. Por cierto, al coincidir todas a la vez, el caos circulatorio está asegurado. Vilena Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues son obras que avanzan dentro de lo previsto, incluso algunas van adelantadas, pero en todo caso esto está alterando bastante la circulación de coches y también de peatones. Cuéntanos cómo se presenta el panorama estos días en Madrid.
Bueno, pues continúan esas obras de soterramiento de la 5, uno de los trabajos que discurren en tiempo y forma, incluso con un poquito de adelanto, pero que siguen complicando mucho el acceso a la ciudad por el suroeste. Pero no son las únicas de envergadura, las del soterramiento de la M30 a la altura del puente de Ventas también van tomando fuerza y empiezan a complicar la circulación con nuevas afecciones al tráfico. Unas obras para la creación del futuro parque de Ventas, otras que están complicando el tráfico son las del Paseo de la Castellana, con el soterramiento del tramo que va desde Sinesio Delgado hasta el Nudo Norte. Pero a todo eso hay que añadir los trabajos de ampliación de la línea 11 de metro en el entorno de Atocha y Delicias. Obras todas que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos con más zonas verdes, pero que ahora están alterando su día a día. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Hemos trabajado muy duro para tener el mejor plan de movilidad posible, para movilizar todos los efectivos del ayuntamiento y adoptar todas las medidas que permitan disminuir esas afecciones, pero lo que contamos desde luego es con la generosidad, con la paciencia de los madrileños, a los cuales yo les quiero agradecer desde luego ese compromiso que demuestran con la ciudad de Madrid, que demuestran con nuestro mejor futuro.
Con la vuelta a la rutina de miles de trabajadores y estudiantes, es necesario planificar muy bien los desplazamientos, evitar las horas punta y, en la medida que se pueda, decantarse por el transporte público y, sobre todo, Pilar, tener paciencia.
Eso, desde luego. Y todo en un día en el que han bajado las temperaturas. Seguro que lo has notado si has salido a primera hora de la mañana, porque hacía bastante fresco, Rebequita. Hoy las máximas se van a quedar en los 25 grados en el centro de la capital. Vamos a tener una tarde agradable, va a ser soleada y no tendremos calor esta noche. También vamos a poder dormir con mínimas de 14 grados la próxima madrugada. Mañana, eso sí, empiezan a subir un poco los termómetros. Son las 2 y 22 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo está el tráfico ahora mismo. Hasta la Dirección General de Tráfico nos vamos, Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la 3 en Rivas y por la 5 en Navalcarnero. Además, hay tráfico irregular en la M50 en Mejorada del Campo, sentido a la A2, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad.
Y enseguida hablamos de novedades del curso escolar.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Flexicar, una vida, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Falta justo una semana para que comience el curso escolar y lo hace con algunas novedades, como es el programa Patios Abiertos. ¿Y esto qué es? Bueno, estos son cerca de 300 colegios públicos de 84 municipios que van a participar este año en esta iniciativa que permite a los alumnos permanecer en el colegio por las tardes, una vez que ya han terminado las horas lectivas, el cole. De hecho, por primera vez, 30 centros han abierto esta semana para que puedan acudir alumnos y niños de la zona mientras que sus padres están trabajando. Hay más novedades. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes. La jornada escolar acabará, pero los niños podrán estar un poco más en el colegio. Será posible gracias a la iniciativa de patios abiertos, aunque no solo estarán abiertos los patios. También las bibliotecas, espacios seguros que ayudan a las familias a conciliar. Y en esa misma línea va el cambio del horario continuado al partido, que será obligatorio para los centros de nueva creación. Dicen los pedagogos que es mejor para el rendimiento y el bienestar de los alumnos. Para las familias que trabajan, también es importante.
Si no tuviéramos un horario partido, tendríamos que ir pagando horas ampliados o bien actividades extraescolares hasta llegar a la hora que nos permita recogerla. Una familia que no tenga muchos recursos no se puede permitir, o dejas de trabajar o pagas. O sea, es que no tienes otra opción.
Novedades también en el uso de pantallas, porque se elimina el uso individual en infantil y primaria y se limita el compartido. Y serán 49 los colegios de la comunidad donde se va a impartir primero y segundo de la ESO. En algunos, como el Ernest Hemingway de Alcalá de Henares, las aulas que se quedaron preparadas a final de curso. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha estado por allí.
Nos acaban de decir que los alumnos de sexto de primaria son ellos mismos los que, y con muchísima ilusión, han cogido sus mesas y las han trasladado ellos mismos a las que va a ser su nueva clase en primero de la ESO. Así que, bueno, pues estamos muy contentos y vamos a seguir apostando por esto.
Solo 3 de los 52 colegios autorizados para incorporar el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria no lo harán por falta de alumnos.
Gracias, Mamen. Y ya se puede pedir cita previa para vacunar a los niños frente al virus respiratorio sincitial, responsable de la bronquiolitis. En este caso es para los niños de menos de 6 meses, es decir, los que hayan nacido o vayan a nacer entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año. La vacuna empezará a administrarse este mes de octubre. Los niños que nazcan a partir del 1 de octubre serán inmunizados en la maternidad nada más nacer. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vacunar a 50.000 niños contra un virus que puede ser peligroso, sobre todo cuando los bebés son muy pequeñitos y además puede desencadenar el asma cuando son mayores. Desde que se vacuna, los casos han disminuido. María Elena Cabezas es pediatra de la Asociación Madrileña de Pediatría.
Porque hasta ahora, que no existía la inmunización, suponía cuadros respiratorios en casi el 80% de las lactantes menores de un año, y porque también implica que estas afecciones respiratorias, ¿no?, dificultades respiratorias y sibilancias, pues puedan implicar gravedad, incluso llegando a necesitar ingreso hospitalario, algunos de ellos en las unidades de cuidados intensivos, y llegando a causar la muerte también.
Y te cuento también que ha habido un susto importante esta madrugada para los vecinos tras el incendio de varios coches en un aparcamiento situado en la planta -4 en la avenida del Mediterráneo en Madrid. Hay 6 coches calcinados y otros 6 afectados, pero sin heridos. La gran cantidad de humo obligaba a la policía a pedir por megafonía que los vecinos permanecieran en sus casas.
Permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas, por favor.
Hasta 16 dotaciones de bomberos han sido necesarias para sofocar las llamas de un incendio complicado por la falta de visibilidad, pero que finalmente ha evolucionado bien, sin invadir el humo el resto de las plantas. El vehículo quemado ha sido de combustión y no ha sido un vehículo eléctrico. Y una noticia más: la Comunidad de Madrid recibió menos turistas el último mes de julio con respecto al año pasado, alcanzando los 719.000 visitantes. Esto es un 3,1% menos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Sigues en Mediodía COPE. 2:30, 1:30 de la tarde en Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hasta julio han visitado España unos 55 millones de turistas extranjeros. Esto es un récord, pero los expertos dicen que es posible que estemos tocando techo. Es verdad que faltan los datos de agosto. Los turistas extranjeros vienen y gastan más de media que el año pasado, fíjate, un 6,1% más, hasta los 16.400 millones de euros. Dato que contrasta con el turismo nacional. Tú y yo hemos gastado menos estas vacaciones. Tú y yo hemos visto las playas a rebosar, colas en el súper y restaurantes con menos gente que otros años. Tú y yo sabemos que este verano tenemos 3.000 millones de euros menos en depósitos en el banco. Es el dinero que se supone que nos hemos gastado. Pero es que fíjate, el año pasado nos gastamos 13.000 millones de euros. 10.000 millones de euros menos. Conclusión, hemos gastado mucho menos y fundamentalmente por dos razones. La primera es que somos más pobres. Y la segunda es que además de ser más pobres, todo está mucho más caro. Y te voy a contar un secreto. No solo somos más pobres por culpa de la inflación, que también ayuda. Por ejemplo, si nos hubieran deflactado la inflación en el IRPF, pues seríamos menos pobres. Por ejemplo, si se elimina la burocracia, seríamos menos pobres. Si se eliminara el impuesto al plástico, la comida sería más barata. No, no hay una maldición divina que consista en que con un billete de 20 euros cada vez compras menos, no. Se trata de las políticas que votamos. Pero ya te digo, yo no recuerdo a nadie tirarse al mar en Florida para llegar a nado a Cuba. Tampoco recuerdo ninguna noticia haberla dado en los últimos años a ningún alemán de Occidente cruzar corriendo a Alemania comunista durante la caída del muro de Berlín. ¿Y tú? ¿Tú lo recuerdas?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias a esta hora que tienes que conocer, Ángela Sánchez.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Protección Civil da por terminada la pesadilla de los incendios, pero pide mantener la cautela. En Castilla y León todavía quedan algunos incendios activos, es el caso de Porto en Zamora o el de Fasgar en León. Galicia está por fin libre de incendios. Allí además desde hoy ya se pueden solicitar las ayudas aprobadas por la Xunta. Jesús atiende a los afectados en una de las 16 oficinas que han puesto en marcha.
También en masa, pues para informarse qué clase de ayudas hay, con pena, claro. Después de esta desgracia, hay que atenderlos de una manera empática porque la gente ve un poco queimada, nunca mejor dicho.
Buscan supervivientes entre los escombros que ha dejado el terrible terremoto de Afganistán.
Un seísmo, Pilar, de magnitud 6 que ha dejado por el momento 800 muertos y más de 2.500 heridos. La región más afectada es la provincia de Kunar, al este. El régimen talibán ha movilizado medios del centro del país y de poblaciones cercanas al epicentro. Por su parte, Naciones Unidas ha desplegado personal en la zona para entregar ayuda de emergencia. El Papa León XIV ha mostrado su solidaridad con las víctimas a través de un telegrama y ofrece también sus oraciones por las almas de los fallecidos.
Y según reflejan los datos del Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria, conocido como MOMO, las muertes en exceso provocadas por las altas temperaturas se habrían incrementado un 46%.
Un aumento que ha sido especialmente significativo en el mes de agosto. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ha sido un mes récord de temperaturas y esto se ha reflejado, por desgracia, también en la mortalidad. 2.177 personas han perdido la vida en agosto a consecuencia del calor, un 42% más que en el mismo mes de 2024. 4 de cada 10 de las 3.651 personas fallecidas se registraron desde el pasado 15 de mayo. Se han producido en este mes que acaba de concluir. Manuel Franco es experto en salud pública.
Detrás está siempre el concepto este de la pobreza energética, siempre lo hemos aplicado al frío, pero que cada vez es más importante también el calor, es decir, aquellas personas que no tienen la posibilidad de instalar o de pagar un aire acondicionado.
Las muertes asociadas al calor entre mayo y agosto han superado en un 40% a las registradas por frío entre noviembre y febrero de este 2025, según los datos recopilados por COPE a partir del sistema de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III.
Gracias, Carmen. Por cierto, en principio las temperaturas van a ir subiendo a lo largo de la semana para superar de nuevo los 30 grados en el centro y el sur de la península, aunque con mínimas ya por debajo de los 20 que harán más llevaderas las noches, Pilar.
Por las mañanas, Rebequita. que no lleva Luis Munilla y los deportes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Voy a decir una cosa, he salido de casa y he ido corriendo de vuelta a por la Rebequita.
Claro, no me extraña. Yo ya salía con la Rebequita puesta. Oye, a partir de las 3 y 5 de la tarde, todo el deporte contigo y con los equipos y con el equipo de deportes, pero cuéntanos, ¿qué nos vais a traer?
Bueno, vamos, Pilar, con la polémica por la avería del VAR en el Rayo Barça, que no permitió revisar el penalti a Lamine Yamal. El comité de árbitros defiende que se aplicó correctamente el protocolo FIFA siguiendo el partido sin el VAR. Hoy a las 12 se cierra el mercado de fichajes, 12 de la noche, por supuesto. El Barça da por hecho que Fermín se queda. Además, Nico González al Atlético de Madrid, Antony al Betis, Alexis al Girona, Yangel Herrera y Carlos Soler a la Real Sociedad y de última hora, Banat al Girona. Ya se ha concentrado la selección para comenzar la clasificación para el Mundial ante Bulgaria y Turquía, y en el US Open, Jaume Monar juega esta noche ante Musetti, buscando acompañar a Carlos Alcaraz a los cuartos de final.
Gracias, Luis. Pasan 5 minutos de las 2:30 de la tarde y otra vez toca hablar de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mañana martes, el Consejo de Ministros va a dar luz verde a esa quita de 85.000 millones de euros que en realidad nace de un compromiso que el Gobierno adquirió con RC en el acuerdo de investidura en noviembre del 2023 para Illa. El pasado mes de febrero ya recibió el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera a pesar del plante de 12 comunidades gobernadas por el Partido Popular. Argumentan que es un privilegio para Cataluña y un agravio comparativo para el resto de regiones, por lo que muchas de ellas han anunciado que van a recurrir esta medida. La ministra, sin embargo, sigue negando esta diferencia de trato y mantiene que sería marciano, asegura, no solicitar esta quita. Santiago Lago es investigador de Fungas. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Oye, Santiago, gracias por atendernos. La primera pregunta es obvia. ¿Quién tiene razón? ¿María Jesús Montero o las comunidades autónomas que dicen que esto es injusto, esto de condenar la deuda a Cataluña es injusto?
Pues todos tienen una parte de razón. Yeah. Todos tienen una parte de razón, como suele ocurrir en el mundo real, ¿no? Es decir, la ministra, efectivamente, es decir, es como a cualquiera de nosotros, si de repente nos ofrecen que nos condona una parte de nuestro crédito, a decir que no, pues es muy complicado. Pero puede ocurrir que efectivamente estés viendo que al vecino le están condonando mucho más que a ti. Entonces dices, oiga, yo sí, pero igual que aquel, ¿no? Ahora, una vez que está decidido cuánto se va a condonar, decir que no es muy complicado. Entonces yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Y es, ¿tiene sentido esta condonación? Bueno, se podría hacer, hay justificación para hacerla. Es verdad que esos años de la Gran Recesión fueron muy duros para las comunidades autónomas, acumularon muchísima deuda, probablemente porque infravaloramos la profundidad de esa Gran Recesión. Y con esto lo que hacemos es pues corregir a toro pasado el de cierto abandono en el que dejamos a las comunidades autónomas.
Pero aquí hay como dos niveles, ¿no? El primero, ¿condonarte la deuda significa que desaparece la deuda?
No, claro, es que esto es muy importante. Esto es muy importante. Es decir, realmente la deuda no, a ver, desaparece para los gobiernos autonómicos, pero claro, esa deuda estaba a manos de la Administración Central. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad los españoles, como pues, gallegos, asturianos, catalanes, teníamos una deuda con nosotros mismos como españoles. Que esto es muy importante y la gente lo tiene que tener claro. En realidad no es una deuda que tengamos con otros, que las tengamos con otros países, no, es que la tenemos con nosotros mismos. Entonces, en realidad, en buena medida, es una anotación contable. Eliminamos deuda en el escalón autonómico, pero eliminamos los activos, los créditos concedidos en el nivel central. Entonces, insisto, como gallegos, asturianos o catalanes, dejamos de deber un dinero, pero como españoles perdemos un crédito que teníamos concedido a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues que se produce un cambio en el nivel del gobierno, que es el que paga los intereses de la deuda. Sé que es un poco extraño, incluso un poco complejo, pero la realidad es esta. Entonces, ¿dónde está la clave? Y ¿dónde yo creo que es donde se va a generar el gran problema y lo que va a poner muy difícil que haya un acuerdo primero en el Congreso de los Diputados y que avale, ¿no?, ese cambio que altera una ley orgánica? Pues la clave está en cómo repartimos, en cuánto le condonamos a cada uno. Yo creo que ahí está la clave y ahí está la gran dificultad. Porque si a todos nos condonara lo mismo, pues bueno, pues la operación sería, bueno, tú como gallego debes esto menos, pero como español tienes esto menos.
Bueno, no, claro, pero no es exactamente así, ¿no? Las comunidades la autónomas pueden la pedir, o sea, aquí lo
porque
que sucedió...
Porque a uno le dan más,
claro,
y a otro le dan menos.
Pero aquí lo
por tanto, ahí está el gran problema y la gran dificultad con la que se va a encontrar el gobierno a la hora de aprobarlo. Que hay comunidades autónomas, pues los andaluces, los catalanes, los valencianos, salen mucho mejor parados que los madrileños, que los gallegos o que los asturianos. Y esto, pues obviamente, es muy difícil de gestionar.
Claro, porque aquellos que también pidieron dinero prestado al Estado central, porque ningún gobierno internacional ni institución internacional prestaba el dinero, que por eso se inventó el FLA, ¿verdad?
Sí.
Los que han devuelto ese dinero de los impuestos de los tramos regionales, haciendo un esfuerzo y no teniendo inversiones en otras cosas, están perdiendo.
Claro, claro, es que este es el gran problema. Es como si, hay que poner ejemplos muy muy básicos, ¿no? Pero es como si tú tienes en el banco un depósito y una hipoteca. Entonces tú tienes 100.000 euros en un depósito y debes al banco 100.000 euros por tu hipoteca. Y entonces el banco llega y te dice, oiga, pues eliminamos el depósito, eliminamos la hipoteca. En realidad, tu posición financiera es la misma que antes. Pues antes tenías lo mismo que debías y ahora no tienes nada de nada. Bueno, pues estás igual, ¿no? No hay problema. La cuestión está en que en estos momentos tenemos una serie de depósitos, todos como españoles, y tenemos una serie de créditos, ¿no? Entonces, claro, si a mí me dicen, como gallego, que me van a condonar pues 60.000 euros de la hipoteca, pero me van a quitar los 100.000 euros del depósito, digo, eso no me vale.
Claro.
Pues estamos en esa situación. Y claro, esto es muy difícil que vaya a haber un acuerdo en el Congreso de los Diputados, porque en el Congreso de los Diputados hay diputados de diferentes comunidades autónomas y de fuerzas regionalistas, nacionalistas, y que no en todas partes pues el tratamiento pues es el mismo, y yo creo que esto va a hacer muy difícil que el reparto actual salga adelante. Un reparto en el que todos per cápita seríamos igual, a cada madrileño, gallego, catalán pues se le condonase lo mismo a su gobierno autonómico y todos perdiéramos lo mismo en Madrid, o sea, a escala global, pues no sería más fácil de asumir, pero esto es muy complicado.
Pues Santiago Lago, investigador de Funcas, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Con este regalo de la quita del gobierno a las arcas de la Generalidad, mañana Salvador Illa pone rumbo a Waterloo. ¿Para qué? Para reunirse con el fugado Puigdemont. Otra de esas fotos nada casuales que responden a las exigencias de quien sostiene y dirige el gobierno desde su refugio en Bélgica, hay que decir que porque el presidente del gobierno quiere. En un movimiento que además, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Está marcando este primer día de curso político. ¿Por qué?
Pues porque el PP ya califica esa quita de la deuda como una mentira. La quita es la trampa de Pedro Sánchez, con la que pretende que el conjunto de los españoles paguen la mala gestión de los gobiernos catalanes en manos de los separatistas. Así lo ha considerado Alberto Núñez Feijóo, que rechaza de plano hacer creer a la opinión pública que poco más o menos la deuda desaparece. Ni resulta justo, ni ético, ni moral a su juicio.
No soy partidario en ningún caso de pagar al independentismo lo que no le debe. Y en consecuencia, esta trampa y esta mentira es una argucia más para prolongar la agonía del gobierno actual.
Trasladada de nuevo su posición, ha estimado directamente una humillación el encuentro de mañana de Salvador Illa a puerta cerrada con Carles Puigdemont. El líder del PP lo tiene claro, nada se hace en nombre de los españoles.
Que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las Autonomías.
Feijóo ha dibujado a Sánchez hasta arriba de casos de corrupción, sin presupuestos, además de estar sometido a ese chantaje permanente de los socios.
Nada de todo esto, por cierto, Ricardo, ha habido en el acto de inicio de curso que ha protagonizado, en este caso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hemos contado en directo al comienzo de Mediodía COPE, ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? Bueno, poner toda la atención en los incendios de este verano. ¿Qué más ha hecho? Ha culpado al Partido Popular de la mala gestión y ha propuesto un pacto contra la emergencia climática, 7 años después de llegar a Moncloa.
En efecto, el presidente ha defendido esa necesidad de armar el pacto de Estado, que incluye, entre otros extremos, la creación de una agencia estatal de protección civil. Pedro Sánchez ha apuntado directamente contra las comunidades autónomas y los ayuntamientos por la falta de prevención.
También en plantillas de bomberos que en determinados territorios no estaban lo suficientemente dotadas. La gestión del territorio también es inadecuada y que se ha traducido, por ejemplo, en caminos sin cortafuegos, pues en infraestructuras obsoletas.
Arropado por una docena de ministros, ha reivindicado a su gobierno, al que ha atribuido el mayor despliegue de recursos humanos y técnicos, y ha llamado a actuar ya para frenar las consecuencias de los fuegos. Con estos mimbres señala los efectos de la emergencia climática.
De más de 20.000 personas. Si hoy tenemos más personas muertas por la emergencia climática, por las olas de calor, por los efectos adversos de esta climatología exacerbada por esta emergencia climática, ¿cómo no nos vamos a movilizar?
Tras abrir el curso polarizando, Sánchez ha exigido dejar atrás esta crisis al margen de disputas partidistas o competenciales. El Consejo de Ministros aprueba mañana las bases de ese pacto que nace ya muerto.
Ricardo, y todo esto se le ha ocurrido desde la toalla en Lanzarote, entiendo.
Sí, desde la maleta.
Claro, porque dos veces, ¿no? La primera vez cuando se enteró que Su Majestad el Rey iba a estar con los agentes de la UME, entonces decidió coger un avión encapsulado.
Un Falcon.
Y la segunda vez, 3/4 de lo mismo.
Así es. Desde luego, el presidente del gobierno ha disfrutado de lleno de sus vacaciones y apenas se ha movilizado frente pues, a esta ola de incendios que ha sido realmente trágica a lo largo de este mes de agosto.
Y ya sabes, si necesitas ayuda la pides, pero no demasiada y no toda al mismo tiempo, no vaya a ser que no te la podamos dar.
Lo apunto.
Gracias.
Gracias a ti.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Berti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Berti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una cosa es lo que nosotros percibimos en cuestión de seguridad ciudadana, que es algo eminentemente subjetivo, y otras son los datos oficiales. A veces incluso coinciden. La criminalidad ha bajado en la Comunidad de Madrid un 2,7% en los 6 primeros meses del año respecto del año anterior, pero se han incrementado los delitos sexuales en un 12%. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque así lo ha contado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en una rueda de prensa donde ha facilitado los datos de los delitos que se cometen en toda la región. La ciudad más segura de España es Fuenlabrada y los delitos han bajado en todos los municipios del sur. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si hablamos de robos, asaltos, las cifras son buenas, con un descenso en toda la región, según los datos que maneja la delegación de gobierno.
Sí, 6.500 delitos menos denunciados en Madrid región en este primer semestre del 25 respecto al mismo periodo del año 24. Madrid es la segunda comunidad española donde más ha bajado la tasa de criminalidad, 0,8 puntos menos, solo por detrás de Cataluña. Esto supone la comisión de 1.000 delitos menos al mes que el año anterior. Fuenlabrada, como decías, la ciudad más tranquila de España y la Comunidad de Madrid, una región cada vez más segura. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Madrid es una región segura, cada vez más segura, pero no nos conformamos. Todo lo contrario. Vamos a trabajar con la mayor intensidad, con la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cuentan con todo el respaldo del Gobierno de España, para continuar reduciendo los índices de criminalidad en nuestra región y garantizando, por tanto, una mejor convivencia de los y las madrileñas.
Si los datos de Madrid región son relativamente buenos en cuanto a criminalidad, los de Madrid capital son aún mejores, con un descenso de los delitos en casi un 5%.
El conjunto de la criminalidad se ha reducido en un 4,8%, de 122.480 delitos a 116.639, un 4,8%. En relación con la criminalidad convencional, el descenso es de un 5% de las infracciones penales vinculadas a la criminalidad convencional en la ciudad de Madrid.
Pero ojo, los delitos contra la libertad sexual son el lunar de este balance que ha hecho el delegado del Gobierno esta mañana sobre la criminalidad en Madrid. Las denuncias de agresiones con penetración fueron de 352, 7 menos que el año pasado, pero las agresiones sexuales sin penetración han subido un 12%. El delegado ha hecho un llamamiento a tomarse en serio la violencia sexual y ha recordado que el PP es el único partido que ha rechazado participar en la mesa de análisis.
Datos de criminalidad cuando hemos conocido que la policía ha detenido a un menor de 17 años, residente del centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza. ¿Por qué? Por presuntamente violar a una niña de 14 años en un parque cercano. Sobre esto también se ha referido el delegado del Gobierno, ¿no, Ramón?
Sí, Francisco Martín ha contestado a la presidenta regional sobre esta presunta agresión sexual del fin de semana. Isabel Díaz Ayuso acusaba en redes sociales al Ejecutivo Central de multiplicar la llegada a España de menores inmigrantes cada día más agresivos y en peores condiciones. El Gobierno regional pedirá a la Moncloa la repatriación de este supuesto agresor a Marruecos por inadaptado. Martín subrayaba las más de 250 violaciones denunciadas en Madrid región en lo que va de año, pero que a algunos dice solo les importa la de este fin de semana.
La ciudad de Madrid ha habido 256 violaciones en lo que va de año. Y solamente hemos escuchado a algunos interesarse por una. Creo que, lamentablemente, lo que sucede es que no tienen mayor preocupación por la cuestión de la violencia sexual, sino que solamente les interesa cuando les puede contribuir a alimentar sus discursos de odio contra los migrantes.
Un juez de Madrid ha acordado el internamiento en régimen cerrado de este menor de 17 años detenido el fin de semana como presunto autor de una violación de una chica de 14. La decisión judicial se produce a petición de la Fiscalía. Los hechos ocurrieron en el Parque Clara Eugenia de Hortaleza en la madrugada del sábado y el adolescente de origen marroquí fue arrestado a las 2 de la mañana gracias a la llamada de un testigo. Con posterioridad, unos encapuchados han agredido a dos residentes del centro de menores. Uno de ellos acabó en el hospital. Francisco Martín vincula esta reacción violenta a los discursos del odio.
Pero es injusto, es mentira y es muy peligroso el criminalizar a colectivos vulnerables como algunos y algunas hacen reiteradamente y han vuelto a hacer este fin de semana. Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio.
Y otra preocupación, Pilar, que ha asomado también en el balance que ha hecho el delegado del Gobierno, el aumento en el uso de armas blancas en reyertas y delitos de lesiones.
Pues enseguida, gracias Ramón, vamos a escuchar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha regresado ya de su permiso de paternidad.
Estamos transformando Madrid para que sea una ciudad más verde, más accesible y mejor comunicada.
Si vas a moverte por las zonas afectadas por obras, consulta las incidencias del tráfico en madrid.es, utiliza el transporte público y, si es necesario, adapta tu ruta. Sigamos mejorando Madrid entre todos.
Ayuntamiento de Madrid.
Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmavari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari. Muévete con nosotros.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más cosas. Tras 6 semanas de permiso de paternidad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto al trabajo y lo ha hecho reuniéndose con su equipo de gobierno, donde se ha puesto al día del estado de la ciudad, las grandes obras que afectan a Madrid y si se va a presentar o no a las próximas elecciones. Han sido dos de los temas principales en esta primera comparecencia. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes. Vuelve Almeida al ayuntamiento 60 días después. Ha dicho el alcalde que ha estado desconectado y ha querido poner en valor, dice, la solidez en la gestión municipal de su equipo durante su ausencia.
Creo que han demostrado que no hay nadie imprescindible, que somos un grandísimo equipo, que actuamos de forma coordinada y que la ciudad de Madrid, en mi opinión, al margen de que esté yo o no esté yo, lo que sí puedo decir es que está en muy buenas manos.
El primer edil se ha referido también a su futuro político después de la controversia en una entrevista. Almeida ha insistido en que afronta este inicio de curso con las mismas ganas de trabajar que cuando fue elegido y no quiere anticipar debates futuros sobre si se va a presentar a alcaldía en las próximas elecciones.
Si usted me dijera, oiga, ¿usted se ve de candidato si las elecciones se celebraran mañana? Sí, por supuesto, sin duda. Pero ya saben que cada día tiene su propio afán. Y que yo no quiero que los madrileños hablen de mi futuro, sino hablar yo del futuro de los madrileños. Y que yo no me voy a enzarzar en debates sobre mi futuro cuando lo que está en juego es el mejor futuro de esta ciudad y el mejor futuro de todos los madrileños.
El alcalde también se ha referido a las obras que hay ahora en la capital, reconoce las molestias, pide generosidad y paciencia a los vecinos y ha recordado también las alternativas de movilidad que existen y asegura que estas obras mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! En septiembre compra tu coche en Yamóvil y llévate un regalo seguro. 1.000 premios, sí, 1.000. Todos con regalo garantizado. Y si te toca uno de hasta 10.000 euros, ¿de cuánto será tu premio? Yamóvil. Más de 55 años de experiencia premiando a los mejores, nuestros clientes.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¡Qué pereza cambiar de colchón!
Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo.
¿Sí?
Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses.
Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, Emason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba.
Financiación ofrecida por Banco CTLM SAU, sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
Y dos apuntes más. El primero, la condición climatológica extrema de este verano ha provocado que la cosecha de la uva se adelante. En Madrid ya ha comenzado la vendimia, cuando lo natural hubiera sido que hubiera empezado en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Recuerda que hoy, durante todo el día, los autobuses de la MT y las bicicletas de Bicimat son gratuitos. Para acceder al autobús debes validar tu tarjeta de transporte, aunque no contará el viaje. Y además te cuento que un chico de 17 años se encuentra muy grave tras sufrir un accidente al chocar la bicicleta de Bicimat que conducía contra un coche en la avenida del Monasterio de Silos en Monte Carmelo. Sufre un traumatismo cráneoencefálico severo. Ha sido intubado y trasladado por el SAMUR al hospital. Te quedas con la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebra desde este domingo en China, está siendo una ocasión para que el régimen de Pekín muestre su capacidad de aglutinar a muchos países que reclaman protagonismo en el mundo, alejándose u oponiéndose, incluso por la fuerza, a Occidente. La cumbre incluye una parada militar, lo que es especialmente significativo. El líder chino, Xi Jinping, ha conseguido reunir a más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, entre los que están el presidente ruso, Putin, y el primer ministro indio, Modi, así como los líderes de Pakistán, Irán y Turquía. Este nuevo polo del que China quiere ser protagonista está formado en su inmensa mayoría por regímenes autocráticos contrarios a la democracia liberal. Especialmente importante